¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Gracias, gracias por acompañarme. Bienvenido. Bienvenido a Conclusiones. Ya se lo habíamos estado anunciando durante la semana. Y, por supuesto, se llegó el día, se llegó la hora y se llegó la cita. Esta noche estaré hablando con el ex vicepresidente del Ecuador, Lenín Moreno. Hay un tema legal de suma importancia en su contra, llevándose a cabo la investigación, por supuesto, por parte de la Fiscalía Ecuatoriana. ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Qué es lo que tiene que responder? Y tantas otras cosas más que estaremos abordando con él esta noche. Así que acompáñeme para que le dé todo el contexto. Este momento me acompaña utilizando la etiqueta numeral ConcluLenin. El hashtag es ConcluLenin, es el nombre, por supuesto, de mi invitado, el ex vicepresidente y ex presidente del Ecuador. Ocupó los dos cargos, como usted sabe. Particularmente en este caso de la Fiscalía, estaríamos ubicándolo en el tiempo en su función como vicepresidente de el Ecuador. Así que el exmandatario y exvicepresidente ConcluLenin es la etiqueta, el hashtag. Sus comentarios a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón. Lenín Moreno se desvió del camino que le habían marcado. Sí, porque Moreno llegó a la presidencia de Ecuador en 2017, apoyado por quién, por Rafael Correa. Pero en poco tiempo se distanció de la llamada Revolución Ciudadana. Un lustro después de aquella decisión, Moreno alega seguir pagando las consecuencias. La Fiscalía de Ecuador investiga al expresidente por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohidro. Él niega los señalamientos, sostiene que es una venganza por haber roto, dice él, con el correísmo. Es Ana María Cañizares quien nos tiene más información.
En mayo de 2017, Lenín Moreno asumía la presidencia de Ecuador, cobijado por el socialismo del siglo XXI y la denominada Revolución Ciudadana. Rafael Correa le entregaba la banda presidencial. Parecía una muestra de la continuidad de sus pasos tras 10 años de gobierno.
Esta revolución tiene un líder, Rafael Correa Delgado. Gracias, Rafael. Hasta siempre, hermano querido.
Dos meses después, la relación con su antecesor se rompía, pues Moreno afirmó que no le dejó las finanzas en orden. Posteriormente, su vicepresidente Jorge Glass enfrentaba a la justicia por la trama de sobornos de Odebrecht, por la que recibió una condena a 6 años de prisión. Moreno le retiró las funciones para que se defendiera y eso marcó la ruptura con el movimiento que lo llevó al poder.
Yo no me avergüenzo de lo que estoy haciendo por lograr que en el Ecuador se implante definitivamente la transparencia, la lealtad, la honestidad, pero no la lealtad de los mafiosos.
El correísmo calificó a Moreno de traidor y este tomó distancia del llamado socialismo del siglo XXI.
Pero eso es lo que pasa con los gobiernos autoritarios que piensan peregrinizarse en el poder.
En 2021 entregó el poder a Guillermo Lasso y a inicios de 2022 se trasladó a vivir a Paraguay. Allí se desempeña como comisionado de la Organización de Estados Americanos, la OEA, para asuntos de discapacidad. 2 años después de dejar la presidencia, la Fiscalía de Ecuador lo investiga por su presunta participación cuando fue vicepresidente de Rafael Correa en el delito de cohecho dentro del caso Sinohidro. Se trata de una supuesta estructura criminal para la entrega de sobornos a cambio de contratos y servicios en la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. El monto del presunto cohecho, según la Fiscalía, sería de 76 millones de dólares entre 2010 y 2018. Moreno, según la fiscal, habría tenido un papel decisivo para subsanar discrepancias y lograr el financiamiento de la obra. El expresidente ha rechazado las acusaciones en su contra y ha asegurado que no tuvo ninguna responsabilidad en la contratación de la obra. También ha indicado que su contrato con la OEA termina en 2 años en Paraguay y que analizará con su defensa si pedirá asilo en ese país. Insiste en que está enfrentando venganza y persecución por su enemistad con el socialismo del siglo XXI. Rafael Correa, sentenciado por cohecho en 2020 por el caso Odebrecht, ha insistido en que Moreno, su ex coideario, debe responder ante la justicia. Esto pese a que Correa reside en Bélgica desde 2017 y que pesa sobre él una condena a 8 años de prisión que no ha cumplido. Un juez dictó el domingo medidas cautelares contra Moreno, 6 miembros de su familia y otras 30 personas entre empresarios y exfuncionarios. Moreno y su esposa, Rocío González, deberán presentarse cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia en Quito. David Mesa, abogado que defiende a Moreno y González, dijo a CNN que la pareja rechaza las acusaciones y que analiza un posible traslado a Ecuador, pero que dependerá de una evaluación médica, pues el 50% del cuidado de Moreno, al tener discapacidad, depende de su esposa. Sinohydro es una empresa que forma parte del grupo Power China, controlado por el gobierno de China. La embajada de ese país en Ecuador respondió a CNN que espera que los órganos judiciales realicen las investigaciones y juzguen el caso de manera justa y objetiva. La oficina de Sinohydro en Ecuador respondió a CNN que al momento no comentará sobre el estado del caso, pero que en el futuro se pronunciará en sus redes sociales. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
Necesitan 2 personas.
Ahí tiene usted información, no solamente del caso Sinohydro, sino también del origen, ¿no?, político del expresidente y ex vicepresidente Lenín Moreno, que es el protagonista de esta edición especial de Conclusiones. En cualquier momento entablo ya la comunicación, lo estoy viendo en pantalla, están afinando algunos detalles, me imagino, de audio. Ya me avisará entonces la producción. Bien, ya me avisará la producción. Le recuerdo a usted que el expresidente del Ecuador, Lenín Moreno, está en Paraguay. Entrar en detalle con él será sumamente importante para poder esclarecer todos los señalamientos que hace la fiscalía a cargo de la fiscal Diana Salazar. Ellos enumeran, al menos la fiscalía enumera, 225 elementos de convicción que fueron obtenidos durante la investigación previa. En esta presunta red de corrupción, mencionarle a usted que no solamente se trata del expresidente Lenín Moreno y de su familia, sino también de otros 35 procesados por el caso, que inicialmente, hay que dejarlo claro, se le conocía como INA Papers. ¿Sí? ¿Se acuerda usted de los INA Papers? Bueno, se rebautizó, por decirlo de alguna forma, como Sinohydro. El beneficio de esta presunta corrupción habría sido, de acuerdo a la fiscalía, por supuesto, de 76 millones de dólares en sobornos. Sobornos provenientes de la empresa precisamente Sinohydro, constructora de este proyecto hidroeléctrico, de esta planta hidroeléctrica, Coca-Codo Sinclair. Le doy ese contexto para que lo tenga claro. Y vamos entonces ya, me dicen que está listo el expresidente Lenín Moreno desde Asunción, Paraguay. Expresidente Moreno, bienvenido y gracias por esta entrevista. Buenas noches.
Fernando, buenas noches. Gracias por la gentil invitación.
Al contrario, gracias a usted desde Nueva York, si no estoy equivocado, fue la última vez que tuvimos contacto en este sentido, es decir, en entrevista. Usted y yo, por supuesto, está en Paraguay y le están pidiendo la justicia ecuatoriana, un régimen de presentación, cada 15 días, ¿lo va a cumplir o no?
En principio sí, Fernando, en principio sí. Yo tengo algo de dificultad con respecto a mi salud, tengo que consultar con los médicos para ver qué es lo que piensan con respecto a esos trayectos que van a ser un tanto tortuosos para mí. Pero en principio sí, claro que sí, deseo volver a mi país.
En principio sí. Sin embargo, sáqueme de una duda, ¿se está evaluando pedir asilo al gobierno de Paraguay?
No, no he pensado pedir asilo y no es verdad una noticia que ha salido en un medio boliviano, seguramente con alguna intención tendenciosa de que he pedido asilo. No he pedido asilo acá en Paraguay.
vamos a dejarlo. Y claro, yo estoy manejando todo esto con mucha precaución. Usted conoce mi trabajo, expresidente Moreno. Hay demasiado rumor y hay demasiada información falsa. Por eso le quería hacer esta pregunta y aclararla de una vez, y se la repito de nueva cuenta para que quede claro y registre la prensa esto. No hay intención, me dice el expresidente Lenín Moreno, de pedir asilo en Paraguay. Tampoco sus abogados lo están evaluando ni lo han sugerido así, ¿correcto?
Así es, correcto. Fernando.
Bueno, entonces este sería un desmentido que hace aquí en conclusiones el expresidente Lenín Moreno sobre el tema que ha estado circulando de una presunta intención de asilo. Porque esto sería definitivamente interpretado como un intento de evasión de la justicia. ¿Cree usted que esta fue la intención de este rumor?
Yo entiendo que esas son las intenciones de los rumores. Jamás en la vida hay que creer los rumores, siempre hay que buscar la fuente, y usted lo sabe, Fernando. La fuente es el único mecanismo de obtener la verdad para poder saberla y poder tomar las decisiones adecuadas.
Efectivamente, por eso voy directo a la fuente. La otra pregunta que le tengo, que es sumamente delicada en este mismo contexto, es el tema de extradición con Paraguay. Muchos se preguntan por qué el expresidente Lenín Moreno está en Paraguay. ¿Será por un tema de extradición? No hay tratado, me dice la Cancillería ecuatoriana, por supuesto, no hay tratado de extradición con Paraguay, y Paraguay no tiene una historia de extradiciones. ¿Esto tiene algún fondo concreto, expresidente Moreno?
No, en absoluto. Yo vine a Paraguay porque siempre tuve la gentil invitación del presidente Mario Abdo para venir a trabajar aquello que usted conoce, trabajamos en Ecuador, que es la misión Mando el Espejo, que recorrió todo el Ecuador para rescatar los derechos de las personas con discapacidad. Y lo logramos, en gran medida lo logramos, a tal punto de que fue un programa señero, un programa insigne a nivel internacional. Y el momento en que se ofreció la oportunidad, la propuesta del señor secretario de la Organización de Estados Americanos de ser un comisionado, y me preguntó por el país al cual yo deseaba venir, pues le dije que acá. Yo me encontraba en ese momento, Fernando, no sé si usted recuerda, impartiendo clases en la Universidad de la Florida. Me encontraba cómodo allá, pero realmente sí, este nuevo reto en un país latinoamericano en el cual los derechos de las personas con discapacidad todavía faltan, y tienen bastante trecho por recorrer.
Oiga,
pues era un reto sin duda interesante.
Y sé de su lucha a ese respecto, pero se lo pregunto porque entonces debemos calificarlo como mera coincidencia. Es decir, en Estados Unidos sí hay un tratado de extradición en el que Ecuador podría hacer ese trámite si fuera necesario. En el Paraguay no. Esto es entonces mera coincidencia.
Ah, es una mera coincidencia, Fernando.
Es una mera coincidencia, me dice el expresidente Moreno. ¿Y por qué insisto tanto en esto, expresidente Moreno? Pues porque quiero recordarle algo que me Ajá. dijo usted en esta entrevista que tuvimos, la última de ellas, en Nueva York. Esto fue lo que usted me dijo con respecto a Rafael Correa, y quiero, después de que lo escuche, para recordarle si usted se mantiene en esa misma posición y cumplirá lo que para usted era prácticamente un mandato. Escuche lo que me dijo en ese entonces. Puede hablar de instituciones fuertes cuando ha sido requerido por las autoridades ecuatorianas el expresidente Rafael Correa. Ni Interpol ha podido hacerlo y llevar a que se presente. Está fallando la institución.
No entiendo yo que son procesos. De repente la institucionalidad internacional, más que la nacional, porque las instituciones ecuatorianas tienen claro que es necesaria la presencia del expresidente como para que responda a las acusaciones, y muchas que tienen su contra, por muchos aspectos, que van desde los crímenes comunes, la corrupción, hasta secuestros. Él tendrá que responder. Lastimosamente creo que tiene vergüenza de hacerlo.
¿Sigue pensando igual, expresidente Moreno, bajo la condición en la que se encuentra ahora?
Bueno, siempre pienso igual. Fernando, pero no olvidemos que los seres humanos también cambiamos en algún momento de forma de pensar de acuerdo a las circunstancias. Si es que hubiera un régimen de persecución o un sistema de persecución como el que nosotros observamos en algunos países de Latinoamérica, sin embargo, entiendo que ni usted ni yo acudiríamos a un sistema de justicia tan perverso como ese.
¿Me lo dice anticipando o declarando que es perseguido ya en este momento y no investigado? ¿Usted cree que se trata de eso y por eso podría cambiar entonces su forma de pensar?
Mire, Fernando, realmente en lo que está ocurriendo existen bastantes cosas sumamente extrañas. Y si se las comento, usted los va a tener también, creo, el mismo criterio. No pienso que ha sido una investigación. Yo pienso que se ha llevado a cabo una real persecución. Por primera vez en la vida, óigame, Fernando, por primera vez en la vida política del Ecuador, se lleva a juicio a toda una familia, a esposa, a hijos, a yernos, a cuñados, a hermanos, etcétera, etcétera. Es la primera vez en la vida que esto ocurre, Fernando. Parece que es el nuevo sistema que implementa el socialismo del siglo XXI para aterrorizar, para atemorizar a la gente. Ellos están envalentonados, Fernando. Están envalentonados porque ganaron las últimas elecciones.
Expresidente Moreno, déjeme hacer un punto ahí. Y perdón. Expresidente Moreno, yo entiendo lo que me está diciendo. Toda una familia así llama sumamente la atención. Le recuerdo algo. Las más poderosas mafias italianas eran familias. No veo cuál es la diferencia. ¿Por qué el hecho de que se investigue a toda una familia tiene que ser una persecución?
No habría problema, Fernando. Realmente no habría problema si es que las personas estuvieran inmiscuidas en actos de corrupción. Pero realmente yo pienso, y lo vuelvo a decir, que es un sistema de persecución. Imagínese usted que el planteamiento que hace la señora fiscal con respecto a los delitos que supuestamente yo había realizado son exactamente los mismos planteamientos que hace 4 años. No sé por qué se demoraron tanto 4 años, si van a decir exactamente lo mismo, que hace 4 años hizo el Latin King. No olvide que el Latin King es una de las bandas que están aterrorizando las cárceles ecuatorianas. ¿Qué hace el Latin King? Ronnie Aliaga, sí, hace 4 años. El correísta a ultranza hizo la denuncia y qué casualidad. Este momento, después de 2 semanas que el correísmo triunfa y gana esas elecciones seccionales, ese momento aparecen estas infundadas, estas antojadizas y estas inhumanas y carentes de todo intento de satisfacer un derecho humano como son las que han presentado por parte de Fiscalía. Es por eso que tengo una inquietud. Mire usted, ¿será que se acusa a una persona que jamás tuvo absolutamente nada que ver con el proyecto Coca-Cola Sinclair? No tenía absolutamente nada que ver y no se señala a aquellas personas que fueron realmente las responsables de absolutamente todo. El economista Rafael Correa...
¿De quién me habla? ¿De María Auxiliadora
Patiño? ¿De quién decidía lo que se construyó?
Pero dígame usted, ¿de quién me habla? ¿Quién es esa persona que no tenía nada que ver, María Auxiliadora Patiño? Bueno, María Auxiliadora Patiño, de acuerdo a la Fiscalía, lo que tenía que ver era precisamente con la offshore en Panamá, donde presuntamente se habría utilizado para poder hacer movimientos financieros.
Bueno, eso yo no lo conocía y no sabía que se estaba haciendo así, Fernando.
En donde además, perdón, en donde además está su hermano mencionado también.
Bueno, mi hermano en ese tiempo seguramente no conocía de esta situación, que por supuesto hay que investigarla, y estableció una empresa como cualquier persona la puede realizar, gracias a los recursos que obtuvo de 6 años de duro trabajo en los Estados Unidos, hizo una empresa. Y bueno, pues él está respondiendo ante la Fiscalía acerca del origen de los recursos y acerca del destino de ellos.
Déjeme, expresidente Moreno, marcar una pausa para que entremos en detalle. Me dice usted de María Auxiliadora Patiño, y le digo yo para la audiencia, ¿no? Para que sepa la audiencia, María Auxiliadora Patiño sale mencionada porque es la hija de Conto Patiño. Conto Patiño presuntamente sería parte de esta trama en el tema de Sinohidro, pero al mismo tiempo María Auxiliadora Patiño aparece como la cabeza de una empresa panameña en la que también estaría mencionado el hermano del expresidente Lenín Moreno, INA Investment. INA Investment sería la empresa que aparece mencionada en la investigación de la Fiscalía como una de las empresas a través de las cuales se habría canalizado los presuntos sobornos. Ese es el contexto para nuestra audiencia internacional. De esto estábamos hablando y de esta persona hablábamos con el presidente Lenín Moreno. Voy a marcar una pausa. Regreso, continúo escuchando al presidente Lenín Moreno y contrastando con la información que la fiscalía ha pues ya hecho pública. Además, he tenido acceso a los testimonios de aquellos que han sido interrogados bajo esta investigación. Y de entrada, de lleno, regreso con lo que ha dicho Jorge Glass para que me responda el expresidente Lenín Moreno sobre su dicho. Ya vengo. Estuve de vuelta con el expresidente Lenín Moreno, expresidente de Ecuador, me acompaña desde Asunción, Paraguay. Tenemos poco tiempo, el caso es muy amplio. Voy con datos concretos, expresidente Moreno, para que nos responda. Hay una declaración por parte de Jorge Glass en torno a esto, queda asentada. Tengo el documento en mi mano, ante la fiscalía está asentada la misma, donde lo menciona usted en declaración, presuntamente. Usted habría hecho una llamada al ya entonces ex vicepresidente Lenín Moreno a Glass, ¿sí? Dice, no recuerdo si ya estaba en Suiza, dice él. No lo recuerdo, en realidad, se lo estoy leyendo. Solo recuerdo la llamada y me pidió muy gentilmente, o sea, usted, que reciba de urgencia al señor Macías Carminiani. Macías Carminiani es el esposo de María Auxiliadora Patiño, es el yerno de Conto Patiño. Bien, que recibiera al señor Macías Carminiani para que le pregunta, el caso es que le da la cita y según la declaración de Glass, palabras más dice, palabras menos señora fiscal, lo que viene a decir el señor Macías Carminiani es que todos los temas que por orden del señor Lenín Moreno, todos los temas de Sinohidro tenían que ser tratados con él. Y yo le pregunto, ¿cómo es eso? ¿Cómo eso? ¿Qué significa? Discúlpame, pero no lo comprendo. Que todos los temas de Sinohidro... Es más, no solo de Sinohidro, de otras empresas chinas, que dicen no recordar el nombre, y otras empresas de otros países. Él era el canal para conversar sobre todos los temas inherentes a Sinohidro. ¿Qué dice usted? ¿Usted llamó a Jorge Glass para que se arreglara una cita con Carminiani o no?
No, no es verdad. No es verdad. Y en este momento veo que empiezan a encajar perfectamente las fichas. Ellos están buscando una cabeza de turco. Mire, Fernando, ¿quién contrató la obra? ¿Quién contrató la obra? Es el economista Rafael Correa. Es el ingeniero Jorge Glass quien estaba encargado, el único encargado de llevar adelante los proyectos estratégicos. Entre esos, lo que llamaron la obra emblemática, que es Coca-Cola Sinclair. Él manejaba el equipo de ministros, manejaban el equipo de la deuda, manejaban el equipo que se encargaba pues de ver si había viabilidad técnica en el proyecto. Yo nunca, nunca participé absolutamente nada en ese proyecto porque no me correspondía. Porque en el Ecuador el vicepresidente solamente puede cumplir las funciones que le delega el presidente. Esa es la única atribución que tiene y la única atribución que me fue entregada a mí es el manejo de la misión Manuel Espejo.
Pero sí conoce a Macías Carminiani, sí lo conoce.
Claro que sí, 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 cómo no. Yo conozco a María Auxiliadora desde hace bastante tiempo. Conto Patiño, su padre y mi padre fueron legisladores en el último periodo del presidente Velasco
Ibarra. La política,
ahí los conocí, se llevaban bien, la conocí y tenemos una buena amistad. Mire, Fernando, yo no niego a mis amigos. Aún cuando están en dificultades. Yo no hago lo mismo que hace Rafael Correa. Perdón, yo no hago lo mismo que hace Rafael Correa.
Es decir, que no
cada
niega...
vez que un amigo, un compañero, un cómplice...
Pues perdón, expresidente
esté problemas,
Moreno.
Esté en problemas...
Perdón, expresidente ¿sí? Moreno. Es decir, usted no niega la amistad y la relación con María Auxiliadora Patiño, con Conto Patiño, con Carmignani. Es decir, son amigos, son amigos, se conocen de tiempo, sí, además,
somos,
¿no?
Sí, somos
no
amigos. Sí, somos amigos. Sí, somos amigos. Somos amigos, ¿no? Somos amigos. Lo vuelvo a decir, Fernando. O sea, yo no niego la amistad únicamente porque puedan estar en dificultades los amigos. Todo lo contrario. Yo no hago lo mismo que Rafael Correa, que niega a las personas, que a los amigos, a los compañeros o a los cómplices el momento en que se encuentran en alguna dificultad. No, bajo ninguna circunstancia. Lo que sí, entonces, si es que tienen algo que responder a la justicia, deben hacerlo, amigos o no.
Lo de Jorge Glass es, usted me dice que es una mentira completa, que nunca usted lo llamó por teléfono para acordar una cita con Macías Carmignani para decirle que todo lo que tenía que ver con Sinohidro se veía a través de usted. Es mentira total.
Es mentira total. Es una mentira total. Y ahora veo que encajan las fichas. Que encajan las fichas y ahora veo por qué los dardos de fiscalía no van encaminados, no van dirigidos hacia aquellos que eran los verdaderos culpables, por llamar culpables o responsables de la construcción, del financiamiento y de la firma del contrato Coca-Cola Sinclair. Porque ellos no están siendo investigados.
Sin embargo, usted conocía... Oiga, pero usted conocía y tenía una relación con el embajador chino, con Runguo, con Kai Runguo, ¿o no?
A ver, el embajador Kai Runguo me visitaba, al igual que todos los embajadores hacen las visitas de cortesía al vicepresidente de la República. Y en un momento el embajador Kai Runguo me visitó y me pidió que le comunique al presidente de la República, mire usted cómo lo dije, porque es la verdad. Y de eso se están agarrando muchas veces para hacer una acusación falsa. Porque así se construyen las patrañas, porque así se construyen las cizañas, precisamente, con algo de verdad. El embajador me visitó, si mal no recuerdo, perdóneme, ha pasado bastante tiempo, a lo mejor no soy completamente fidedigno en el texto, en lo que me dijo, y me dijo, presidente, ¿sería usted tan amable en comunicar al presidente de la República que su... financiamiento, que el financiamiento que él desea, deseaba tener con respecto al proyecto ha sido aceptado y yo tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo porque era un proyecto que yo entendía iba a ser de bastante beneficio para el país. Y le comuniqué al presidente, ese fue el único momento que yo hablé con el presidente del proyecto. Nunca más lo volví a hacer. Nunca más volví a hablar del proyecto con el economista Jorge Glass, ni que era el encargado de los sectores estratégicos, ni con ningún ministro. Y eso lo pueden decir en las declaraciones que seguramente ahora sí tomará fiscalía, que seguramente ahora sí, preocupado por lo que ha opinado por lo que ha dicho la opinión pública, de que les parecía extremadamente extraño que se llame a la única persona que nunca tuvo nada que ver con el contrato y se llame y no se llame a aquellos que eran los responsables de aquello.
Déjeme marcar pausa, expresidente Moreno, y regreso para continuar con usted, por supuesto. Es el expresidente del Ecuador, Lenín Moreno, que me acompaña. Está en vivo desde Asunción, en Paraguay. Ya ven. Estoy de vuelta con el expresidente del Ecuador, Lenín Moreno, que me acompaña desde Paraguay. Expresidente Moreno, no sé si usted o alguien de su equipo tuvo la, no sé si la suerte o el rigor de ver qué es lo que pasa en cuanto a publicaciones. Hay una que a mí me llamó sumamente la atención, que la pueden consultar inmediatamente, porque está en la página del gobierno ecuatoriano, www.vicepresidencia.gov.es, ¿verdad? No sé por qué está ese documento publicado ahí. Y habla precisamente de una reunión el 26 de enero de 2010 entre Ecuador y China. Obviamente estoy hablándole entre el embajador de China, que es Kai Runguo, con quien de que ya hablábamos, y usted, ¿no? Entre otras cosas se hablaban, por supuesto, de la Exposición Mundial de Shanghái de 2010, etcétera. Pero al final de este documento, que le repito, está ahí mismo, si lo buscan ahora lo van a encontrar ahí. El embajador Kai Runguo Rungwo, perdón, le expresa a usted, dice, la satisfacción por los avances registrados tras los recientes acercamientos entre China y Ecuador para construir la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, con financiamiento del Exim Bank del país oriental, ¿verdad? Dice, el documento dice, en ese sentido precisó que tras los acercamientos con la ministra de Economía, María Elsa Viteri, descansa en paz, por cierto, faltan pequeños detalles por pulirse para conseguir un acuerdo definitivo que garantice el acuerdo crediticio. Y aquí, entonces, resaltan. El segundo mandatario expresó que una vez se superen los problemas generados por la crisis mundial, habrá vientos más gratos para salir adelante con acuerdos entre los dos países, e hizo votos porque pronto se eliminen las perezas y se concrete la construcción del Coca-Cola Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del Ecuador.
Así es.
Esto no le cae muy bien, ¿no? Expresidente Moreno, digo, yo sé que es un encuentro bilateral, diplomático, pero hay una referencia específica a lo que hoy es una investigación en fiscalía donde lo están vinculando.
Mire, Fernando, yo francamente no recuerdo con exactitud lo que hablamos con el señor embajador, pero seguramente se tocaban varios de los temas. Y claro, generalmente el vicepresidente, a falta del presidente en su determinado momento, es una especie de, por decirlo así, un paño de lágrimas en el cual los embajadores reclaman, en el cual las personas reclaman cierto tipo de actitudes del Ejecutivo, o por último alaban actitudes del Ejecutivo. El proyecto Coca-Cola Sinclair sin duda era de interés de todos los ecuatorianos, no únicamente el vicepresidente, porque nosotros vivíamos en continuos apagones y el proyecto suponía la posibilidad de que se iban a terminar los apagones, como parece que así ha ocurrido a pesar de las inmensas fallas que tuvo el proyecto. No recuerdo exactamente de lo que hablamos con el embajador en esa oportunidad.
El documento está ahí, le digo, a mí me llamó la atención porque, pues bueno, el gobierno es de Guillermo Lasso. No sé por qué está apareciendo ahí este documento, que es del 26 de enero de 2010. Está ahí para consultarlo, ¿no? Casualmente con este tema. Ahora, déjeme darle espacio a usted para que me dé su versión. A ver, ¿por qué cree? Lo de su familia, pues me lo mencionaba usted, persecución, dice usted que es. Le digo yo, bueno, también hemos visto, con todo respeto, ¿no?, mafias italianas poderosísimas que eran familias, pero lejos de eso. A ver, ¿por qué este entramado entonces de...? Porque si usted dice que no es cierto nada de esto, ¿por qué la Fiscalía montaría un entramado con María Auxiliadora Patiño, con Conto Patiño, con Macías Carmignani, con su hermano, pero además con pruebas de la existencia de INA Investment en Panamá, con pruebas de la compra a través de INA Investment de un departamento precisamente en España, en Villajoyosa, en Alicante? ¿Por qué en la declaración y en el interrogatorio que le hacen a María Auxiliadora Patiño no puede determinar cuál es la función o a qué se dedica la compañía, señora Patiño? Le pregunta la fiscalía, y lo único que acaba diciendo es un negocio familiar, es una cuenta familiar. ¿Para qué? Explíqueme cómo se monta todo un entramado y por qué con toda esta gente y con esta empresa particular, además de la fundación, también allá en Panamá.
Bueno, mire, Fernando, yo no soy quien debo explicar. Yo no he sido propietario de esa empresa, no he conocido de la existencia de esa empresa y peor, he participado de algún beneficio de ella. Los que deben explicar son los dueños de la empresa. Yo no tengo por qué explicar aquello, Fernando, perdóneme.
Es que ahí está su hermano, y entonces dicen que esto fue en beneficio de su familia. Entonces, claro que hay que explicar su hermano está metido en el tema de INA Investment. Y dicen que fue a través de INA Investment.
Pero ¿por qué de explicar también el comportamiento de mi hermano? Eso lo está haciendo mi hermano y está explicando el origen de los fondos que invirtió. Él invirtió en esa empresa, él invirtió en esa empresa. Él invirtió en la empresa. Y pues él, de acuerdo a lo que entiendo...
Por supuesto.
De acuerdo a lo que he escuchado,
de
está explicando
a la fiscalía... Es que mire, de acuerdo a la fiscalía, se tiene registro del paso, del movimiento del dinero, las transferencias a beneficiarios, cheques, la compra de inmuebles y enseres, que ahorita sí que hablamos de eso, pero todo esto vincula a los Patiño, a Conto Patiño, a Carmiani, a su hermano y también a su esposa, en este caso, a usted, etcétera. Usted me dice, no soy yo quien tiene que explicar, pero lo que explica la fiscalía plantea todo este entorno en el que serían familiares y amigos. La fiscalía lo está explicando. Lo que tiene que explicar, ¿cómo es que se da toda esta relación económica también? Pues creo que si son ustedes, no sé si usted particularmente, ¿verdad? Pero déjeme marcar pausa. Le voy a dar la palabra al regresar para que tenga usted su punto sobre lo que la fiscalía presenta y cómo los presenta también, ¿no? Regreso un momento para ceder la palabra al expresidente Lenín Moreno. Ya vengo. De vuelta con el expresidente del Ecuador, Lenín Moreno, me acompaña desde Asunción, Paraguay. Le voy a ceder la palabra antes rápidamente, por si usted se acaba de sumar, y se lo pregunto así, directamente, expresidente Moreno. Usted me dice que esto es una persecución por haber terminado con la revolución de Correa, ¿no? Y yo le pregunto.
Así es.
Supongamos que es una persecución. Es una persecución en su contra y su familia, a consecuencia de lo que ya dije. ¿Por qué entonces, si eso es una persecución, sumar a personas como María Auxiliadora Patiño, Conto Patiño, a Macías Carmillani, incluir en la fórmula o en la ecuación a la Fundación Amore, a INA Investment, a la empresa panameña Recorsa? Explíqueme por qué arrastrar todo esto además, si se trata de una persecución en su contra.
A ver, Fernando, perdóneme si parezco descortés por lo repetitivo. No tengo absolutamente nada que ver con esas empresas. No me he beneficiado en absoluto de ello. Usted mencionó hace un momento un departamento que yo jamás en la vida he pasado ni siquiera de cerca a verlo. No es mío, así de simple, no es mío. Se ha acusado que es un departamento que me pertenece. Y la señora fiscal lo dice, pues que lo pruebe. Porque esas cosas hay que probar. Uno cuando niega no necesariamente tiene que probar, pero cuando afirma tiene que probarlo. Tiene que probarlo y no se ha podido probar bajo ninguna circunstancia que sea mío. Pero quisiera recordarle y la razón por la cual yo pienso que es una persecución, porque se va armando una trama. Lo vuelvo a decir, así se arman las patrañas. Así se arman las cizañas, así se arman las mentiras, así se arman las calumnias, con algo de relación, con algo de verdad. El señor es amigo de tal persona. Ah, entonces es cómplice. Ah, entonces se ha beneficiado de aquello. Mire, Fernando, el economista Rafael Correa se endeudó con China en aproximadamente en más de 11 mil millones de dólares. Esos préstamos generalmente venían atados. Es imposible que alguien haya hecho una gestión para Sinohidro. El préstamo venía atado. Y usted sabe perfectamente cómo funcionaban, no sé si funcionan todavía así, las empresas chinas. Yo, a esa deuda que el presidente Correa la declaró secreta, yo la desclasifiqué. Es más, renegocié la deuda en mejores condiciones. No solamente aquella, sino que hicimos una renegociación histórica de la deuda ecuatoriana, rebajando ostensiblemente los montos, los plazos y los intereses.
Pero, expresidente Moreno, se lo voy a preguntar, y digo con todo respeto, no me dé nombres para no entrar en problemas, lo voy a hacer en términos muy genéricos.
Ajá.
¿Usted no mete la mano al fuego por ninguno de los mencionados aquí? O sea, ¿responde por usted y su familia nada más?
Yo respondo por mi familia. A veces uno no responde ni siquiera por uno mismo, Fernando, porque hay circunstancias en las cuales usted dice, me voy a comer una empanada más y nada más, y se come tres. A veces ocurre. Por eso meter las manos al fuego por absolutamente nadie. porque de las intenciones y de las acciones uno no conoce, uno no puede conocer. Entonces, ¿cómo puede meter las manos al fuego por alguien? Con las personas con las cuales estoy en contacto directo de manera permanente y las conozco porque he estado con ellas y las he criado, sí puedo meter las manos al fuego.
Sí, sí, el problema es ese, cuando se comen empanadas de más y no se quieren pagar. Dice Rafael Correa, presidente Moreno, este tipo no tiene ni vergüenza. 10 años fue cheerleader del socialismo del siglo XXI al que logró desterrar. Se jacta de su vileza, pero lo persiguen sus propios compinches. Ya está en el basurero de la historia de Ecuador y Latinoamérica. Así le dice ayer después de que manda un tuit usted sobre una de sus entrevistas. ¿Qué respuesta merece?
A ver, ¿me permite, Fernando? Mire, a ver, le voy a comentar.
Adelante.
El economista Rafael Correa fue a Ginebra junto con Ricardo Patiño a pedirme de favor que acepte una candidatura a la presidencia de la República que yo me había negado repetidas veces a aceptar. No quería saber absolutamente nada. Es más, mi familia me decía, papá, marido, no te metas en la política ecuatoriana. Lastimosamente ese momento me dejé convencer y quiero decirle por qué me dejé convencer. 6 meses antes yo había enviado una carta en la cual le decía claramente al movimiento y a Rafael Correa
sí.
Cómo pensaba yo. Yo pensaba, en primer lugar, que no debía haber elecciones indefinidas. En segundo lugar, que no debíamos distanciarnos de los movimientos sociales, de los movimientos ecológicos, de médicos, de enfermeras, etcétera, con los cuales él se había peleado. Tercero, que nosotros debíamos refrescar nuestras relaciones internacionales y que debíamos ampliar, no solamente renovar, sino refrescar y ampliar nuestra relación con los países con los cuales tenemos relación de continuidad y contigüidad, como es, por ejemplo, los Estados Unidos, los países de la Unión Europea, Japón, China, etcétera, etcétera. Y no con aquellos países a los cuales ellos se habían acercado. Cuando yo empecé a cumplir lo que había dicho, ese momento empezó a enojarse. Empezó a enojarse y a pesar de haberme ofrecido. Y se lo digo.
Todos sabemos que se rompió la relación.
Se lo digo
expresidente Moreno. Sabemos la consecuencia.
Así es, pero se rompió porque él faltó a su palabra de dejarme gobernar. Él rompió su palabra de dejarme gobernar. Él me dijo, mira, Lenín,
y hemos yo visto el enfrentamiento.
Voy a dejar
hemos
que tú gobiernes como tú dices. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí? Porque cuando una persona pretende abusar de la otra persona y abusar de la confianza...
Tengo que enfocarme en el tema de la investigación. Me quedan dos minutos. Le voy a hacer dos preguntas simples.
¿Sí?
Lenín Moreno
¿Cómo no?
Y su familia, ¿son inocentes, sí o no?
Claro que sí. Los conozco y bastante bien.
Lenín Moreno no va a buscar evadir a la justicia con un asilo en Paraguay.
Mire, Fernando, siempre depende de las circunstancias. Yo lo he dicho en más de una ocasión. No se olvide que el correísmo viene envalentonado por una victoria electoral.
De hace unos días. Entonces, ¿el asilo es una opción? Presidente Moreno, dígamelo. ¿Es una opción el asilo?
Bueno, siempre es una opción, Fernando. Yo estoy seguro que en la situación mía usted haría exactamente lo mismo. Porque si es que usted estuviera en Nicaragua o estuviera en un país donde se haya, como Venezuela, en la cual se haya mermado completamente los derechos humanos, pues ese momento y corre la vida, su vida a peligro, corre la vida de su familia, seguramente lo buscaría. Pues bien, todo depende de las circunstancias.
Pues,
siempre depende de las circunstancias.
No lo sé, pero entiendo de dónde viene su reflexión. Eso sí, entiendo de dónde viene su reflexión. Expresidente Moreno, me tengo que despedir por el momento. Le digo, espero tener una próxima cita de acuerdo a cómo avance este caso, por supuesto, para que sigamos charlando usted y yo con mucho más tiempo. Le agradezco la confianza y la apertura para estar conmigo en el programa, a sabiendas de lo complicado que soy a veces para hacer entrevistas. Mil gracias por estar aquí.
Sí, Sí, Fernando, como usted lo manifiesta, algo de problemas hemos tenido con el audio desde acá, algo de dificultad ha habido, pero sin embargo he procurado contestar las preguntas. Perdóneme si alguna pregunta no la escuché bien y di una respuesta que no correspondía, pero siempre muy grato conversar con usted, Fernando.
Gracias, ¿no? Y las respuestas fueron puntuales, de acuerdo a lo que yo preguntaba, no se preocupe. Gracias, expresidente Lenín Moreno, por haberme acompañado, el protagonista de esta edición especial de Conclusiones desde Asunción, allá en Paraguay. Soy Fernando del Rincón, si no lo vio en Conclusiones, no lo vio, y gracias por acompañarme. Yo lo veo dentro de una semana, o sea, no la que viene, la de arriba. Muchas gracias, pásela bien.